Daniela, buen día.
Muy buenos días. Les saludo desde el Chaco paraguayo.
¿De qué parte del Chaco sos, Daniela?
Yo soy de Laguna Escalante, Fischat, que es de la zona de Pilcomayo, zona sur.
Laguna Escalante, de la zona del Pilcomayo, zona sur.
Sí, entre la frontera de Argentina y Paraguay.
Entre frontera Argentina y Paraguay. La comunidad, ¿cómo se llama exactamente, Daniela?
Y la comunidad se llama Laguna Escalante.
Así luego se llama la comunidad.
Así lo se llama la comunidad y en nuestro idioma como que es lleno de palmas, entonces le dice que sería palmar, es fischat.
¿Cómo se
En nuestro
dice,
idioma,
Daniela?
fischat es palmar, como que es
Sitza.
un lugar lleno de palmas y se le llama palmar, que sería en la traducción del idioma nahuatl a la cual pertenezco, es fischat, así
Daniela,
como suena.
¿te puedo pedir un favor?
Decime.
¿Te podrías, por ejemplo, en Nivaclé decir, buen día, soy Daniela, un gusto saludar a la gente que escucha la radio, para que escuchemos un poco cómo suena el idioma Nivaclé?
No hay ningún problema. Nashujo hoy de Shavuot, Natajo, Sopitana, Sajo, Kayana, Vachan, Hachi. Así, Sankei, que son Torsli y Serradi. Ahí está.
¿Qué nos dijiste?
Así mismo, como me dijiste, así mismo traduce.
En serio. Bueno, ¿y
Así es.
cuántos son en la comunidad Nivaclé que está en la zona de Palmar, Daniela?
Están 320 familias.
¿Distribuidas en qué territorio? ¿Cuánto de...?
Es un lugar que se va abriendo hace ya 2, 3 años, que se van formando como anteriormente nos conformamos como clanes. Se forman como clanes. Y por eso como que ya es familia extensa, entonces se va ubicándose en cómo sería en lugares así para formar como clanes otra vez.
Claro. ¿Y cómo es la vida en estos clanes? ¿Tienen algunas reglas? ¿Tienes algunos estilos de vida? ¿Qué significa vivir en clanes, Daniela?
Bueno, no es como antes, cuando se vive con clanes ya tenía su reglamento muy muy propio de los clanes. Como que ya es una conformación, por ejemplo, de que haya un líder principal. Entonces solo están los referentes de los clanes en este caso. Pero siempre hay un líder solamente para que pueda, para cualquier eventualidad que sea necesario y representa a la comunidad entera,
Por una
completa.
cuestión,
Por
para
una
las cuestiones
cuestión,
legales,
sí.
podríamos decir.
Por unas cuestiones legales y para unas cuestiones legales. Pero siempre los clanes tienen su referente, que sería su representante.
Y estos representantes son los que llevan las posturas de estos clanes para el
Sí,
debate, para las decisiones.
para la decisión o para cualquier gestión que sea necesario. Pero siempre tiene que haber, siempre hay un líder principal al causante, que sería más o menos el presidente de la República, vamos a decir.
Claro,
Después
claro.
están lo que serían como sus ministros, por decir así. Es como casi el mismo sistema. Por
Claro.
eso es que los clanes siempre tienen su representante.
Daniela, y cuando Cuñapyrendá propone tu nombre, ¿Eso significó que tuviste que debatir con tu comunidad sobre esta propuesta o cómo fue?
En realidad, a lo que nosotros hacemos, como tenemos una organización a nivel nacional, tuvimos que reunirnos. No todas las que estuvimos, porque acuérdense de que las distancias no permiten muchas veces que nos reunamos, pero tratamos de que nos comuniquemos a través de la tecnología, que formamos un grupo de WhatsApp y enviamos al grupo para ver si qué posición tomamos nosotras. Sí, bastante discusión tuvimos porque no estábamos seguros si íbamos a tener el puesto, ni tampoco teníamos así en este momento para una postura, por ejemplo, a candidatarnos a nivel nacional. Sí, a lo que apuntamos era a nivel departamental, porque es ahí donde nosotros vemos y sentimos las diferentes necesidades. En este caso, lo más urgente que podría ser solucionado es la falta de agua. Uh-huh. Pero cuando la última reunión que tuvimos, cuando salió mi nombre como una propuesta que podría ser, dijimos que pensaríamos a ver qué lugar nos iban a ceder. Pero también tuvimos la reunión entre todas las compañeras, entre indígenas y no indígenas, y por consenso se llegó a votar en mi persona.
Claro,
y tal así que dije que sí, hay una confianza, porque es lo que nosotros buscamos, la confianza y el perfil, por sobre todo la confianza, entonces que yo podría respetar y aceptaría, y lo acepté.
O sea, que significa que tu nombre, Daniela, es producto de una decisión, de una participación democrática dentro de las comunidades también.
Dentro de las comunidades y dentro de las organizaciones, como que yo soy una persona que voy en todas partes con un grupo de compañeras, porque estamos haciendo las capacitaciones sobre violencia de la hacia la mujer indígena. Entonces siempre nos proponían eso, de que cuándo podríamos tomar la decisión. Uh-huh. Y yo le decía que si yo, por ejemplo, si yo me decido a sumarme a la candidatura, que ellos podrían hacer, y me decían sí, nosotros podemos trabajar y es lo que nosotros queremos. Uh-huh. Pero bueno, salió eso, y siguiendo así las conversaciones siempre, y se dio ya la decisión de tomarme como esa postura de candidatarme. Uh-huh. Pero fue una conversación de años, no precisamente cuando se formó el movimiento, sino antes. Por eso es que nosotros nos parece muy importante el espacio en donde nosotros hemos discutido con las compañeras Lilian Soto y el otro grupo de compañeras, que nos dieron el espacio, pero que el espacio seamos compañeras, que nosotros podamos tener esas propuestas desde nuestra vivencia, desde nuestra visión y desde todo lo que nos sucede dentro y fuera de la comunidad.
Daniela, esto, el hecho que llegues a integrar una lista también implica muchas cosas, pero entre ellas me quiero referir un poco el acceso al voto en las comunidades indígenas. ¿Llegan de una manera más accesible? ¿Llegan de una manera transparente con toda la infraestructura que se desarrolla en otras comunidades del país? ¿Las comunidades indígenas están teniendo el acceso al voto, Daniela?
Mira, me tocó la oportunidad de trabajar como veedora en el 2013. en donde nosotras también nos postulamos justamente para el Senado también. Y me tocó trabajar zona Loma Plata. Que sea muy transparente, nunca es transparente en todo. Pero la concienciación de la gente después de todo lo que pasó, hemos discutido también de qué manera podíamos tomar para este, para estas elecciones. Entonces nos dijimos nosotras como mujeres, son las que siempre se quedan en la casa, en las comunidades, de que podríamos hacer un documento donde la podamos presentarla al candidato y comprometerla también. Así, o sea, siempre tiene que también aceptar nuestra propuesta, así como lo vamos a aceptar las propuestas. Uh-huh. Y entonces también siempre pedíamos el lugar, que no sea la última, pero que sea la próxima.
Claro.
Como para también, si no puedo yo asumir, entonces, pero por lo menos puedo yo tener esa experiencia, y a lo mejor no puedo yo ganar en las elecciones, pero por lo menos abrir ese camino para otros que vendrán, y en las cuales yo sé y estoy muy segura que se están preparando los jóvenes y que serán los mejores que nosotros otra vez, porque esa es la idea. Ganar sí. Espacio, ganar espacio para los que vendrán después.
Claro, claro. Pero
las elecciones es muy accesible al saco.
Es accesible.
Sí, es accesible a la elección. De eso estoy muy segura porque me tocó trabajar. He recorrido bastante a mi querido Chaco. Y he visto que hay un amplio acceso para la votación.
Uh-huh. Y en particular, Daniela, cuando hablamos del sistema de convivencia, de reglas, de conductas, de pensamiento dentro de las comunidades nativas, por ejemplo, ¿cómo ven estas cuestiones de género, estas cuestiones de violencia, estas cuestiones de igualdad entre el hombre y la mujer que se está planteando? ¿Cómo ven ustedes estos temas desde las comunidades indígenas?
Vos sabés que me encanta tu pregunta, porque en eso estamos muy fuertes. No, en el año 2000 no hubo tanta aceptación de parte de los hombres como mujeres que tenemos que salir de la casa, o de las mujeres que tenemos que hablar sobre una cosa muy sencilla y muy de educación, que es la igualdad. En igualdad de actividades, por ejemplo, el hombre y la mujer, bueno, si no está la mujer, puede quedar el hombre mientras no trabaja. Eso nos costó muchísimo concienciarle, porque es el pensamiento de ser yo el hombre y yo decido y yo esto y yo lo otro. Eso es un poco pero partiendo de nuestra cultura, sí se aceptó, porque culturalmente la convivencia era una decisión en forma en consenso. Uh-huh. Y la violencia nos llevó mucho tiempo, casi un año y medio, para poder instalar el diálogo abiertamente y con confianza. Pero por fin todos, hoy por hoy, se habla muy abiertamente la violencia. Es para curar muchas heridas en las comunidades, por sobre todo en la familia, la madre, el papá, los chicos también. Y me alegra porque nosotros hemos logrado por lo menos que se dialogue y no esconder nada de lo que de las diferentes formas de violencia, porque no solamente violencia es cuando se le viola a una niña, una mujer, o no sé, sino violencia en varias formas.
Claro, no
una de las que
física.
Nos despertó muchísimo, que decía una compañera, también el celular es tan pequeño, con pequeños números también causa la violencia psicológica, dice.
Ah, mira.
Porque ahí vienen muchas cosas, dice. Y ahí dijimos, y, nosotros creíamos que violencia era eso nomás, y había sido que hay otra forma que nos escapó, que era el aparato, la tecnología.
Es otra forma también de generar violencia.
Sí. Uh-huh. Y bueno.
Y por ejemplo,
estamos entrando en una comunidad y perder la señal.
Uh-huh. Ah, bueno, sí. Daniela, casos particulares, por ejemplo, ¿cómo las comunidades indígenas, en particular la Nivaclé, reacciona ante una situación en que uno de sus miembros decide ir a vivir a la ciudad, decide ir a buscar empleo, ir a buscar formas de llegar a la universidad? ¿O qué pasa con aquellas mujeres que se embarazan, tienen a sus bebés pero no tienen una pareja, la famosa madre soltera? ¿O qué pasa, por ejemplo, aquellas personas, aquellos jóvenes que deciden convivir pero no casarse, no hacer el acto religioso? ¿O qué pasa con aquellas mujeres que gustan de otras mujeres y deciden compartir su vida de esa manera? ¿Cómo ven estos temas en las comunidades indígenas?
Bueno, anteriormente no se convivía por convivir y por hobby, pero hoy en día uno es buscando la educación, ya que estamos en un cambio muy a la ligera desde la cultura. Entonces uno tiene que buscar la otra parte. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el río, ya no tenemos todo lo que habíamos tenido. Entonces nosotros tenemos que buscar otra manera de sobrevivir y otra manera de trabajar, claro, haciendo todo lo que nosotros nos gusta y lo que vemos que es posible hacer. Y convivir convivir para nosotros es que tiene que ser una pareja que se han comprometido, bueno, que haya un apoyo, pero apoyo de los padres. Y no es tan mal visto como antes, porque antes uno es por la religión y dice que es pecado, y todo lo que nos trajeron y que nos inculcaron de que es pecado, cantar es pecado y Cristo es pecado. Pero hoy por hoy no es así. Uno es consciente de lo que hace, y de los que salen afuera para ir a trabajar desde la comunidad, te voy a ser sincera que mucho tiempo hubo unos cuestionamientos, porque ya uno ya no es indígena, no es cierto. Uno con cultura puede vivir donde quiera, puede trabajar donde quiera, no porque que le gusta vivir, sino buscar otra forma de trabajar, otra forma de sobrevivir, otra forma de seguir haciendo o seguir avanzando al estudio. Pero para eso uno tiene que buscar un trabajo, para no pedir y pedir, sino uno trabajar con lo que uno sabe.
Uh-huh. Y si tuviéramos que hablar, por ejemplo, del uso de anticonceptivos, del uso del preservativo como forma de evitar las enfermedades de transmisión sexual, ¿cómo, qué tan abiertas están las comunidades indígenas sobre esos temas?
Es una qué sé yo, a lo que a mí me toca siempre es eso. Trabajamos desde el 2010 hablando muy abiertamente lo que es la protección de cuidado contra las enfermedades transmisibles, y muchos notablemente los hombres son los que lo querían, pareciera que era una vergüenza hablar, pero hablando de las enfermedades transmisibles, es posible, ya que hay una mezcla hoy en día de gente de varias culturas y que vienen de todos lados, y todo es posible con los contagios. Y entonces, con algunos antecedentes, por supuesto que sí, se llegó a que sea aceptado de la protección. Y en cuanto a los anticonceptivos, culturalmente nosotros tenemos los anticonceptivos, pero cuando llegó la supuesta civilización de la religión, ahí ya se habla del pecado, que la mamá, que el matrimonio tiene que tener hijos, que es pecado tomar un anticonceptivo, cuando ya la cultura indígena ya tenía su anticonceptivo y tenía su método natural. Y así es que no, o sea, que nos implantaron, que nos trajeron, eso es un poco de atropello a todo lo que nosotros teníamos como formas de cuidados.
Bueno, Daniela, te deseamos éxitos. Aquí siempre sostuvimos que cuanto mayor representación se da en la Cámara o en las cámaras del Congreso, cuando las minorías llegan también a las cámaras del Congreso, se puede generar mayor debate y esos votos pueden ser decisivos para cuando hablamos de normativas que puedan incidir en las políticas públicas. Así que con ese pensamiento desde las comunidades nativas, con ese pensamiento tan actualizado que tenés, ojalá llegues a un escaño en la Cámara de Senadores y te deseamos éxitos.
Muchísimas gracias y estaré a las órdenes por cualquier consulta. Y muchas gracias.
Hasta luego. Ahí estaba, conversábamos con Daniela Benítez, una nivaclé que apunta a llegar a la Cámara de Senadores mediante la lista planteada por el movimiento político social Cuñapyrendá, que